Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buena noche de lunes 15 de mayo de 2017. Muy bienvenidos a una nueva emisión de El Zorro y el Erizo, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional para todo el país. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Bien, muy bien, contento de empezar una semana en el aire.
Está muy contentos particularmente.
Bueno, hay razones casi privadas que
ya haremos públicas, ¿eh?
Sí, pero tampoco tan importante. Y un programa que hacemos como siempre a la coordinación de aire de Carla Castelo, a la producción de Irena Roust y Marina Getino, y a la operación técnica de la inefable, siempre presente, atenta y cuidadosa Anita Maroto. Por supuesto, un programa que hacemos gracias a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos. Un programa que hoy tiene un invitado muy especial en el estudio de Radio Nacional. Un invitado que se presenta de este modo. Nací en Buenos Aires el 1 de febrero de 1939. Estudié filosofía en Argentina y sociología en París. Un golpe de Estado, el de 1966, me privó de volver a mi país. Estuve 5 años en Canadá, como docente en la Universidad de Montreal, y 2 en Chile. Regresé a Buenos Aires en 1974, y el golpe del 76 me hizo acreedor a una beca estatal obligatoria por 20 meses, concluidos los cuales viajé a París para recanar finalmente en México, donde residí 6 años. En 1984 regresé a Buenos Aires. Soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. De mi, digamos, literatura nadie habla porque casi nunca publiqué nada en ese género. Los amigos que leyeron mis textos subrayan como rasgos característicos y rescatables el sentido del humor o, más precisamente, la ironía. También, aunque con menos énfasis, el hecho de que sean narraciones o ensayos de social science fiction, género, según parece, poco frecuentado. Señalo por último, a título informativo, que he publicado varios libros y numerosos artículos de teoría sociológica, análisis de discursos y epistemología, y que en 2004 obtuve la beca Guggenheim. Quien así se presenta a sí mismo es Emilio de Ípola, y es un gran placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
En el estudio.
En realidad soy investigador superior jubilado.
Bien, es cierto que ese texto tiene un tiempo y sí, que hay que aclarar que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, sí, profesor investigador superior del CONICET, etc.
Y sin retribución en la universidad.
Y sin retribución. Bueno, retribución no monetaria.
No, no material.
No monetaria. Pero sí de prestigio, de admiración. Prestigio, admiración, afecto, amistad.
Bronca.
insulto. Emilio, y para terminar con esta muy breve presentación, fue ganador del premio Conex de Platino en 2006 y en 2009 el premio Jusey de Trayectoria en Ciencias Sociales. Y es, como él mismo lo dice, es uno de los grandes. De los grandes intelectuales de nuestro tiempo, y es un intelectual de una ironía tan fina que es no una marca de estilo, sino un modo de pensar. La ironía de Emilio de Ípola es un modo de pensar, un modo de atravesar la realidad con una perspectiva que siempre está presentando lo que la falta de humor no consigue ver. Emilio, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Vamos a comenzar, si te parece, por un recorrido más biográfico que teórico, un recorrido en el que hay algunas preguntas que a mí me interesa hacerte. ¿Cómo es que a mediados del siglo pasado te interesó el estudio de la filosofía? ¿Cuáles fueron las influencias que te llevaron al estudio de la filosofía?
Lo que me llevó al estudio de la filosofía fue primero una gran duda sobre lo que iba, sobre qué carrera iba a seguir, pero en aquel momento todavía se pensaba en lo que uno podía hacer después de recibirse, y claro, la filosofía parecía que no daba demasiado futuro, salvo que uno instalara una filosofería y ahí había que ver cómo le iba, ¿no? Entonces, dudando entre sociología y derecho también.
¿Sociología era todavía parte de derecho o estaba en la misma facultad de derecho?
Sociología recién se creó en el 57. Ah, bueno, pero yo entré también en la facultad en el 57. Lo que pasa es que pasé un año sin hacer nada porque hice quinto año libre. Entonces, buscando facultad, claro. Y en ese momento Alemania había creado la carrera, o se anunciaba inmediatamente. Yo dudé bastante, pero entonces elegí filosofía por interés, simplemente porque ya había leído varias cosas. Y las optativas, que tenía muchas, fueron casi todas de sociología. Entonces fue una mezcla. Y después empecé un posgraduado en sociología, pero no lo terminé porque conseguí una beca para ir a París. Una beca que daba el gobierno francés para que uno llevara plata, porque era tan miserable, ¿no? Era $100 por mes, ¿no? Y aunque parece una larga, no alcanzaba. Entonces uno tenía que llevar plata, era una buena inversión del gobierno francés. Pero bueno, ahí después me las puede arreglar. Pero por eso hay ese periplo que va de... Siempre había un golpe de estado que va de París. Yo no sabía dónde iba a ir. De repente vino un profesor canadiense y me contrató para ir a Canadá. Y si nadie me conoció, ¿no? Y el tipo me dijo, pero usted tampoco conoce a nadie allá. Entonces, está muy parecido. En Canadá tenía una buena situación económica. Usted podía viajar, incluso a la Argentina. Y después, ¿qué pasó? Después fui a Chile en la época de la Unidad Popular.
Fuiste a Chile atraído por el, proceso de
y por un empleo que me ofrecía el Flaxo, que en su momento tenía la sede ahí. Entonces ahí ligué el golpe del 73. A mí no me pasó, no me buscaron, no pasé nada, incluso volví a Chile varias veces, pero todo Flaxo se trasladó a Buenos Aires. Y bueno, entonces desde el 74 más o menos, yo estuve en Flaxo, Buenos Aires, ¿no? Hasta que un ligero malentendido me llevó a ser sostenido por el Estado gratis.
¿Por qué decís un ligero malentendido?
Digo yo.
Yo creo que lo entendieron bastante bien, pero... Oíme, y en tu carrera de filosofía en Buenos Aires y después en los estudios de posgrado en París o en Canadá, ¿quiénes fueron los profesores o las lecturas o las presencias que te importaron más?
En ese momento. Bueno, yo había salido para París ya con una cierta información de las cosas que se estaban haciendo allí. Bueno, el primer que me interesó fue Lévi-Strauss, ¿no? También Roland Barthes, que yo seguí un curso excelente sobre retórica. Y finalmente Althusser. En un momento dado yo me encontré con Regis Debray,
claro,
antes de su aventura boliviana. Y él me dijo, mira, lo que se puede acá estudiar, los profesores, son y Althusser. Como no entendí lo primero que había dicho, que era Raymond Aron, ¿no? Entonces fui a ver, los profesores eran excelentes. Pero eran cursos de la Ecole Normale, así que no me podía ir. Yo no era Mayan, entonces no... Yo iba a los cursos, hablaba con él incluso, pero no, digamos, no. Yo hice la tesis con Henri Lefebvre sobre Lévi-Strauss. Y ahí más o menos
tenía... Es decir que tu primer título es filosofía, tu doctorado es en sociología, pero la tesis sobre un antropólogo.
Sí, sí. A ver cómo hacer. La tesis sí, sobre un antropólogo, pero también con ciertas incursiones en la filosofía. Le agregué en filosofía, su primer título. Y entonces siempre está mechado su discurso. Y en aquel momento había polémicas todavía. Los que eran de antes, o sea, Sartre, ¿no? Y los nuevos, que eran estructuralistas, levitosianos, bartesianos, etc., ¿no? Bueno, yo me metí un poco en medio de esa, sin pelearme con nada. Y asistí a los cursos de Althusser y bueno.
¿Cómo era ese ambiente, Emilio, en la Ecole? ¿Cómo era ese ambiente intelectual que hoy vemos como un ambiente que ya casi no existe, ese tipo de debate intelectual? Hablaba de
Ah, sí, era efectivamente un debate muy activo, donde además de los grandes nombres, había un conjunto de discípulos, de seguidores, que también era gente bien formada y muy generosa. Eran los jóvenes, nosotros teníamos un grupo de discusión que dirigía M.H., Materialismo Histórico, o mejor dicho, Malta Harnecker, ¿no? Y y al cual yo asistimos, me invitaron, eran todos eran o fingían ser latinoamericanos. algunos hablaban demasiado bien el francés para que yo les creyera. Y ahí, bueno, fui conociendo bastante esta cuestión, al mismo tiempo que hacía mi tesis. Pero de repente se acabó la beca, ¿no? Se me acabó la beca, entonces yo digo, ¿qué haré? Pero apareció entonces un señor que me dijo, mira, hay un tipo que está buscando gente para ir a Canadá, a Montreal. ¿Y la tesis? Digo, bueno, y la tesis la terminas en Canadá y la volvés a sentir, tenía toda la razón. Entonces yo fui, bueno, estuve en Canadá, que fue una especie de aislamiento total, desde 1968, así, que me lo perdí en mayo 68, en París, hasta 1971, 72, yo estaba fuera del mundo acá. Solo que como tenía más plata, siempre
por el...
la plata, podía viajar, viajé hasta Buenos Aires, otra cosa, pude estar un poco al...
¿Canadá estaba muy poco conectado con el mundo académico europeo y norteamericano?
Yo creo que si estaba conectado, se notaba poco, porque no es por... había gente de buen nivel, pero no, sinceramente, canadiense, francés, sociólogo de importancia, no hay ninguno. Creo que no hay ninguno. Eso me llamó la atención. Había gente que estudiaba, que publicaba cosas, pero a veces me daba la impresión típica de un argentino soberbio, de que iban muy despacio, digamos, estaban un mes atrasados, digamos. Después no, después ya me hice amigos, etcétera, ¿no? Y adversarios. Sí. Pero fue una buena época para mí, digamos, salvo la ausencia de relación con la Argentina, de haberme perdido, así como me perdí en mayo 68, me perdí, como se llama, en 69, que vuelve el
Cordobazo.
Me perdí mucho hasta el país. Sosteniendo la tesis, ¿no? Entonces, siempre entonces mantuve una especie de oscilación entre la sociología, que fue finalmente la materia que yo dicté aquí en Buenos Aires y también en Montreal, antes en Montreal y después en Buenos Aires, la sociología, la ciencia política y la política, ¿no?
¿Te provocó una cierta nostalgia no haber estado en esos momentos tan álgidos de la vida política argentina?
La nostalgia vino después, pero de todas maneras en aquel momento sí también me hubiera gustado estar en un momento que había una cierta agitación social.
Pero ¿y cuando regresaste a la Argentina en el 74 después del golpe en Chile? Había una, más que una cierta agitación social.
Sí, sí, había más que una cierta agitación social, pero al mismo tiempo una situación ligeramente peligrosa. Empezaban los asesinatos, porque había empezado los asesinatos de la AAA, o sea, había un ambiente raro, raro.
Y venir de Chile, donde acababa de producirse el golpe de Pinochet a la Unidad Popular, modificaba también un poco esa mirada respecto de lo álgido que era.
Por supuesto, claro, sí, sí.
Emilio, y cuando llegaste a Argentina, ¿ya tenías relación epistolar o la habías hecho en Francia con algunos de tus futuros compañeros de ruta intelectual, con Portantiero, con...
Con Portantiero, sí, por supuesto, y con Portantiero y con otra gente, que ahora tengo que pensarlo un poco, porque hace tiempo, todo hace como 45 años.
Pero la gente de los libros, Toto Schmuckler, Beatriz...
Toto, sí, por supuesto, porque era amigo, estaba
en París con también. Vos, y también claro, cursó con Barthes, hizo el doctorado con Barthes.
Sí, claro, muy bien, sí,
Es decir, te hiciste amigo de Toto Schmuckler en París.
Sí.
Y lo reencontraste aquí junto con Beatriz Arlo.
A Beatriz la conocía también algún viaje que había hecho a París ella, pero era muy joven, éramos muy jóvenes. Después la volví a ver, pero ya me acordaba de él. Me acordaba bastante de ella, del nivel que tenía. Carlos Altamirano quizá también hizo una vuelta por París. A Canadá no fue nadie, le
dije. No, claro.
Pero a Canadá lo que pasaba, que a Montreal iban los, iba Foucault, por ejemplo, e iban otros, que ahora los olvidan, otros grandes valores, digamos, ¿no? También, de todas maneras, a mí me quedó una impronta también de los cursos de Althusser, que en aquel momento eran muy brillantes, digamos, ¿no? Muy... Y, ¿cómo te podría decir? Muy disruptivos, cambiaban, daban vuelta una serie de ideas que uno podía traer consigo, la acción humana, y ponían en cuestión ciertos ciertas evidencias, y por eso tuvo una bastante influencia sobre mí.
Y extrañamente el marxismo de Althusser, que en un momento fue considerado muy dogmático y muy cerrado, en un momento también sirvió para renovar una tradición.
Claro,
¿cómo, cómo?
Es que lo que ocurrió fue que Althusser, sí, empezó con una afirmando con cierta fuerza, y diría yo con cierta agresividad también, una versión cientificista, no positivista. Él decía que el único pensador interesante en el siglo XIX francés era Comte, ¿no? Pero luego empezó a partir de ciertas intervenciones que al pasar él hacía en sus escritos, uno veía que miraba para otro lado, ¿no? Que no era tan cerrado. Por ejemplo, siempre él hablaba de la determinación en última instancia de la economía, y de repente decía, nunca llega la hora, esa frase yo la usé, nunca llega la hora solitaria de la última instancia, ¿no? Entonces, había como en los intersticios, diría yo, del pensamiento al suceder ciertas frases disruptivas, y eso es lo que más me interesaba, digamos, ¿no? Además de una actitud humana muy, muy, bueno, después de pasar cada desgracia que mejor no hablar,
sí,
digamos, ¿no?
Sí. Cuando llegaste en el 74, ¿qué ambiente político e intelectual encontraste en Argentina? Digo, por supuesto, no lo que conocemos por nuestra experiencia o por la historia o por los diarios, sino qué es lo que vos encontraste. ¿Cómo fue llegar después de tantos años estar afuera a esa Buenos Aires tan tensa, tan...
Había había por un lado un buen debate intelectual. Yo no lo conocía todavía, lo conocía de vista para pasar a Pancho Aricó, ahí lo pude conocer más. Bueno, también me hice mucho más amigo de Portantiero porque trabajaba él también en Flaxo, y otras personas que en ese momento no, Diana Guerrero, que era la hija de Luis Juan Guerrero, que también desapareció en un momento dado, eran amigos con los cuales teníamos discusiones y tomas de posición comunes, etcétera, una visión crítica, digamos, de lo que ocurría, no tan catastrófica como después, eso no lo supimos prever, porque yo creo que
nadie lo...
Así, en algún momento hablamos de las ciencias sociales, yo creo que las ciencias sociales no son ciencias,
no tiene esa capacidad predictiva que tiene la ciencia.
Cuando saben predecir hacia el pasado, claro. A cumplir con el hecho consumado, cualquiera predice. Sí, lo que no significa que sean inútiles, al contrario.
No, para nada.
Obligan a pensar, digamos. No para predecir con todo, pero sí a pensar una situación. Por eso yo reivindico, ¿en qué estábamos?
No.
Pudieron anticipar. Era muy bueno, pero el ambiente. El momento, por ejemplo, en que asesinan a Silvio Frondizi, ese para mí fue un momento. Claro. Para otros puede haber sido otro, ¿no?
Sí, pero creo que para muchos el asesinato de Silvio Frondizi fue.
Es imposible, ¿no? Esto fue antes del golpe.
Sí.
Después vino el golpe.
Si yo no recuerdo mal, lo encontraron, lo tiraron en la Richieri, que era esa isla, ¿verdad?
Y mataron también a su empleado, ¿no?
Sí, ¿no? Así es.
Entonces era un ambiente muy, al mismo tiempo, muy interesante si uno lo podía mirar de afuera, pero el problema es que uno estaba adentro y también podía ser herido o maltratado por esa situación, ¿no? Y después, cuando vino el golpe, en el 76, dijeron lo que dijeran, lo primero que hicieron fue suprimir esa cláusula de la Constitución, por la cual uno puede abandonar el país y es detenido, pero fue lo primero que hicieron, y lo que sufrieron mucha gente, ¿no? Y ya con eso era para definir de entrada la naturaleza de ese espantoso golpe, ¿no?
Sí, estamos hablando con Emilio de Ípola, que estuvo dos años preso, porque entonces
20 meses.
Una experiencia que al menos en parte de esa experiencia resultó en un libro que es un clásico de las ciencias sociales, La Bemba, acerca del rumor carcelario y otros ensayos. Después de eso saliste exiliado con opción
a
Francia.
A Francia, porque en aquel momento ni siquiera habían reglamentado hacia dónde uno podía ir donde quería, digamos. Salvo que ya la Unión Soviética es un lugar por ello. Por ahí sí, la Unión Soviética. Ahora que me acuerdo había buenas relaciones.
Claro, amigos.
Y entonces yo dije, iba a ir a México, donde me estaban esperando, pero si yo iba a México entraba como refugiado político. Entonces dijo, mira Emilio, nosotros queremos que mejor que vayas a París, descanses unos 2 meses. Y yo, encantado, ¿cómo hago para enviar un telegrama desde la cárcel diciendo que perfecto, estoy de acuerdo? Entonces pasé unos 2 o 3 meses ahí, y después sí me incorporé a México, donde yo estaba Juan Carlos Portantino y otros amigos.
Bueno, estaba Jorge Tula, Oscar Terán, Héctor Schmuckler, José Aricó.
De donde sale todo ese grupo que posteriormente crea el Club de Cultura Socialista, claro, y que se establece toda una cultura política.
Claro, primero nueva. Es en México la revista Controversia. Claro.
Primero donde había peronistas progresistas, ¿no?
Sí.
Y socialistas.
¿Cómo se dice? Racionales. Revistas racionales.
Sí, críticos también. Sí. Y la revista sí salió y tuvo una. Funcionó, digamos. Y después sí había una cosa llamada la Mesa Socialista, donde éramos solamente donde no había peronistas, podíamos invitar a alguno a hablar, pero y ahí eso fue una de las vertientes de las cuales surgió el Club de Cultura en Buenos Aires, donde había gente, ya, Beatriz, Carlos Altamirano y otros, Hugo Mezzetti, y ahí sí hicimos el club.
Bueno, vamos a ir al club dentro de unos instantes, volviendo el informativo, porque tenemos algún audio para compartir. Pero antes de el regreso a Argentina y el club y Alfonsín, etcétera, y el grupo Esmeralda, todos los temas de los que vamos ahora a hablar un poquito. México fue un exilio muy diferente de cualquier otro. Del francés, del español, se armó quizás el único grupo intelectual consistente en el exilio mexicano, ¿no?
Sí, es que había una gran, por empezar había una gran cantidad de argentinos, no intelectuales, pero que, por ejemplo, había una pizzería que llamaba, como una de estas conocidas, se llama, Parrilla, ¿no? O sea, había una especie de emergencia de un montón de cosas porteñas, sobre todo, ¿no? Y además había muchísimos argentinos. Y uno de los lugares era la Villa Olímpica, donde claro, había todavía más, en proporción más argentinos, y donde yo viví mucho tiempo, digamos, casi todo el tiempo, hasta que volví a Argentina. Durante 5 años, fue el exilio en un solo país, más largo.
Más largo.
De ahí yo, quizás fui alguna vez a París, a algún coloquio, pero bueno, Argentina no podía ir, ¿no?
Sí, pero además, efectivamente ahí se armó un grupo intelectual que después fue muy importante en el regreso a la democracia.
Porque ya empezaba a editar allá.
Bueno, efectivamente,
empezaban a editar materiales
en la revista Controversia y en una editorial que se llamaba Folio, que estaba un poco bajo el paraguas de la librería Gandhi.
Sí, claro, exactamente.
Ahí era publicó Carterán, el libro sobre Foucault.
Claro,
ahí se publicaron, no muchos se llegó a publicar en esa editorial, pero 8 o 10 libros se publicaron. Ideología y discurso populista lo publicaste también en
Folio.
Efectivamente,
era una colección de artículos.
Sí. Bueno, en fin, vamos a dar paso al informativo de Radio Nacional, porque está por dar el top de las 21:30, y regresamos con Emilio de Ípola, al Zorro y el Erizo, en unos instantes nada más. No se vayan.
Nacional informa.
La hora 21:30 en todo el país.
El presidente hablará mañana en el Foro de Negocios e Inversiones Argentina-China.
Como parte de la gira por Asia, Mauricio Macri mantendrá reuniones con representantes de empresas de origen chino del sector transporte e infraestructura, y el miércoles será recibido por el presidente Xi Jinping.
También mañana Macri brindará una conferencia en la Academia China de Ciencias Sociales y asistirá a la recepción por el aniversario número 45 del establecimiento de las relaciones diplomáticas de China con la Argentina.
Se realiza este martes la Marcha Federal Universitaria.
Los docentes universitarios marcharán al Congreso Nacional para reclamar por un mayor porcentaje salarial que el ofrecido por el ministro Bullrich, quien fijó ese porcentaje para 2017 en el 18%, más un 2%.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, afirmó que entre los docentes hay un enojo frente al desprecio por la situación del trabajador docente, que es el que sostiene la educación en las universidades.
Entre las exigencias figuran una recomposición salarial del 35%, la regularización de docentes contratados y ad honorem, y la continuación de los programas de capacitación docente gratuita.
La Confederación Económica de la Provincia reclama soluciones al nuevo ministro de la Producción.
El cargo estuvo acéfalo por 6 meses y ahora la gobernadora María Eugenia Vidal designó a Javier Pizado.
La Confederación Bonaerense señaló su disposición al diálogo y puntualizó que la economía de la provincia tiene que tomar las vías del progreso, luchar contra los oligopolios y apoyar a las pyme y micropymes.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires tenemos 13 grados 6 décimos de temperatura, 87 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado.
En tanto, en Corrientes la marca actual es de 17 grados 5 décimos, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
La noche es nacional. AM 870.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
Superficial, claro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes, no te quedes callado.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza.
Por FM 93.1.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entrá a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Escuchar cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Pourquoi je me sens coupable, mon cher ami? Je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça, c'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. De dire que j'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude.
Interpretando la confesión en El Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Puch, aquí en Radio Nacional.
Y en El Zorro y el Erizo estamos junto con Norma Salas, con Mariano Schuster, conversando con Emilio de Ípola, revisando un poco su historia, que es una historia intelectual, es una historia, estamos conversando sobre su historia pública, ¿no?, sobre su historia privada, que es la historia intelectual, es una historia que marca en la segunda mitad de nuestro del siglo XX en nuestro país, y diría más que en nuestro país, con la experiencia en Chile, con la experiencia en París, una época de grandes tensiones, de grandes agitaciones, de grandes expectativas y de terribles dolores y frustraciones también. Claro. Y Emilio nos contaba cómo fue el regreso a la Argentina después de la dictadura, después del exilio mexicano, cuando se había conformado en México ese núcleo de intelectuales en torno de la revista Controversia y de la Mesa Socialista, de la cual, de ese núcleo surge luego, surgen dos cosas sobre las que queremos oírlo a Emilio. Uno, el Grupo Esmeralda, un grupo que fue formado por Raúl Alfonsín para que funcionara como productor de discurso, no en el sentido de escribir discursos, sino de discurso político, de elaborar ideas para el gobierno.
Aunque luego Alfonsín tomara alguna de esas ideas y las incorporara
a los discursos. De hecho, Emilio de Hipólito y Portantiero fueron quienes hicieron el famoso discurso del Parque Norte.
¿Alguna otra persona nos ayudó también?
¿Alguien más?
Hugo Rapoport. Pedro Pastorelli también.
Y el otro granito de ese regreso es la creación del Club de Cultura Socialista, claro, del cual Juan Carlos Portantiero nos contaba lo siguiente.
La historia, como lo creemos, también es en cierto sentido interesante, porque acá el club surge como una suerte de articulación entre un grupo que estuvo acá durante toda la época de la dictadura, Petrizarlo, Carlos Altamirano y otra gente, que sacaban revistas, Punto de Vista y alguna otra, haciendo una resistencia cultural de enorme importancia, y otro grupo de gente que los conocíamos, pero que nos habíamos separado de ellos porque habíamos estado en un periodo largo de 7 años u 8 en el exilio, Arico, yo, de Hípola y otra gente. Entonces, el club se crea como fusión de esas dos experiencias y desde un principio toma una actitud que, te diré la verdad, que cuando vamos a preguntar si es incómodo o incómoda, en realidad fue más incómodo frente a la izquierda que frente a la derecha. Porque, bueno, la derecha te ignora, no te da pelota. Pero a la izquierda no le gustó mucho porque inmediatamente nos endilgaron un rótulo que no es insultante, ni mucho menos, pero que para algunos lo parece, que era el de que éramos reformistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Y de hecho, en verdad, no sé si socialdemócratas, porque eso implica reivindicar toda una historia que nos llevaría lejos, pero que el club, sí, el club trató de colocar un discurso socialista en el marco de la democracia, del rescate de los valores democráticos como valores imprescindibles, que no se discuten, que no entran en ninguna polémica para ver si nada, sino que realmente es solo de la democracia que se puede pensar el socialismo. Entonces, nuestra manera de ver las cosas, que tenía bastante que ver en muchos de nosotros con la experiencia del exilio, chocaba contra una visión que yo creo que es anacrónica, de una izquierda que estaba aferrada a cierta mitología. Ni siquiera lo que sucede después del 89, con la caída del muro, y en fin, y todo el desplome, el colapso tremendo del mundo socialista, ha conseguido que alguna gente de izquierda reubicara un poco su pensamiento. Así que imagínate lo que podía hacer en el 83-84, cuando el club se crea, 85.
Ese era Juan Carlos Portantiero, recuperando un poco los orígenes del Club Socialista y el efecto que provocó sobre la izquierda, un club creado por militantes e intelectuales de izquierda.
Nosotros con cierta, digamos, los que veníamos del exilio, quizá con un poco de soberbia, pensábamos que en Argentina, por razones no voluntarias, sino... No había habido un proceso de revisión de algunas que, vamos a decir, creencias muy arraigadas en la izquierda, ¿no? Y que eran desmentidas ya casi días, ¿no? Flagrantemente por la realidad. Yo me acuerdo que le pregunté una vez a un político del Partido Comunista, digamos, tradicional, la Unión Soviética, bueno, ¿qué pensaba? De la Unión Soviética no, no, no se puede decir nada porque no se conoce nada. Y yo dije, sí, tiene razón, no se conoce nada porque ya no existe más la Unión Soviética. No, había todavía una especie de dogmatismo que me parecía increíble, por lo menos en ciertos grupos, o los que nos tocó a nosotros. Yo creía que el golpe de la dictadura, la imposibilidad, había impedido hasta cierto punto, o había, si quiere, restringido la posibilidad de revisar ciertas cosas.
Emilio, ¿cómo opera el pensamiento de Gramsci en ese momento que es tan importante para el Club de Cultura Socialista en esa revalorización de la democracia, la autonomía de lo político? ¿Cómo opera eso?
Eso opera de muchísimas maneras. Hay intervenciones, por supuesto, sobre todo de Pancho Aricó, Portacillo también, que además escribió un libro muy importante, Los usos de Gramsci, ¿no? Pero eso fue, diría yo, un sesgo, ¿no? Yo por lo menos no era tan me gustaba Gramsci, escribí algo sobre Gramsci, pero lamentablemente yo era más artesiano,
claro,
de libre interpretación, ¿no? lo que me gustaba lo aprobaba, lo que no me gustaba no. Pero no sentía ninguna diferencia. Por otra parte, yo soy una de las pocas personas que había leído a Gramsci en Francia, todos son hexagonales,
sí,
los franceses eran los franceses, los italianos eran los italianos. Entonces, efectivamente fue importantísimo de todas maneras, ¿no? La idea de hegemonía, pensada, nosotros tratábamos de inventar un concepto como el negro por lo tierno, que la hegemonía pluralista, que aunque parecía un oxímono, ¿no? Porque todos nos lo preguntaban, nosotros, sí, bueno, sí, la hegemonía era una cierta idea de lo plural, de la productividad del rural. En ese momento se usaba mucho productividad. Ahora lo que se usa mucho, y disculpen, es leer. Por ejemplo, hoy por ejemplo, los partidos de fútbol ahora se leen. Por ejemplo, Gallardo leyó mejor el partido que Barros de Quiroga. Está bien, porque impulsa la lectura, ¿no?
Sí, bueno, impulsa el fútbol y quienes juegan al fútbol tienen que estar leyendo, y cuando les dicen que la lectura es buena, se ponen a jugar al fútbol.
Pero en caso los técnicos de Huracán son quienes mejor... Quienes mejor tienen que leer, ¿no?
Sí, a pesar de que no mereció lo que le ocurrió, alguna vez tenía que perder. Eso es lo que hizo antes el boxeo con los rounds de estudio, ¿no? Así que, bueno.
Emilio, en el 83, 84, 85, el gran tema era consolidar una democracia pluralista, es decir, la hegemonía de lo plural, a la vez pensar que esa democracia es la herramienta para cierta idea de igualdad de derechos y de oportunidades, es decir, la idea de una ciudad más justa, que venía en la trayectoria, en la tradición, que luego se pudo, aunque por tantiero en el audio que recién oímos, dice, bueno, no socialdemócrata, porque reivindicar la socialdemocracia es ir muy atrás en la historia, habría que discutirlo, pero finalmente hay una convergencia hacia posiciones socialdemócratas. Una izquierda democrática, un socialismo democrático.
Si llamamos socialdemocracia enseguida, primero que ya tenía una connotación negativa por toda la historia leninista de la izquierda argentina. Y después, que se hizo el Partido Socialdemócrata, por ahí creían que nosotros éramos partidarios de Willy Brandt o de...
más fuerte, pero digamos, socialismo democrático.
Socialismo democrático.
De todas maneras, nosotros discutíamos eso en el club sin enojarlo, porque ahora...
Ahora sí.
Era sin enojarlo. Yo discutía con Beatriz o con... ¿Quién más? Con Pepe Nuno. Pero era siempre... opiniones, digamos, ¿no?
Ahora, sí, en aquel momento parecía no fácil de lograr, no tan imposible de lograr, pero claro de formular el tipo de sociedad que uno quería construir, qué tipo de fuerzas políticas apoyar para eso, qué discursos organizar para ese fin, etcétera. Después de la crisis de la experiencia de Alfonsín, crisis económica pero también política, y la llegada de Menem y de la reconversión y el ajuste del Estado y la entrada en la globalización, y luego de eso 12 años de kirchnerismo que alinearon a buena parte de quienes habían sido miembros del Club de Cultura Socialista y que se suponía que también abrazaban esta idea de la hegemonía de lo plural y dejaron de abrazarla porque fue más bien la hegemonía de lo singular.
Exacto.
¿Qué es lo que queda como herramienta conceptual para pensar el presente y el futuro?
Lo que ocurre es que, primero, en el club, incluso en las conversaciones con Alfonsín, que, bueno, de otro tipo, más restringida, digamos, dos o tres personas nomás, la idea de un socialismo democrático era todavía percibida como una idea de largo plazo.
Sí, recién
estábamos, por lo menos había que consolidar primero la democracia. Luego, dentro del club, por supuesto, había más discusiones porque, asistía gente más diversa, algunos con ciertos tics de izquierda leninista, digamos, otros no, otros al contrario, mucho más reformistas, y hubo algunas discusiones bastante fuertes sobre la política de Alfonsín o del gobierno de Alfonsín, que por supuesto se acentuaron en el caso de la ley de punto final, pero no así en la ley que salió un año después, que fue la de obediencia de vida, ¿no? Porque la ley de punto final, además que promulgada por Alfonsín y el Parlamento, en un momento dado, adelantándose casi, diría yo, algunos hechos, aunque ya había habido algunos planteos. En cambio, en el momento que sale la ley de obediencia a vida, la declaración que saca el club, ¿no?, es una declaración donde, muy suave, digamos, en el sentido de que se percibe tan bien el peligro de una irrupción de una vuelta a los militares que, digamos, el club retrocedimos todo un poco, paramos un poco la mano, ¿no? Yo ya, claro, le puedo contar que Alfonsín no estaba nada contento con lo que hacía y que casi nos pedía disculpas, ¿no?
Sí, claro. En alguna ocasión dijiste, Emilio, que Alfonsín a veces les pedía disculpas por las macanas que sí cometía, o que también las circunstancias de alguna manera los llevaban a cometer, ¿no?
Sí, porque digamos, probablemente algunas cosas se podrían haber defendido mejor si hubieran sido un poco mejor hechas. A veces había ciertos lapsus de don Raúl que, como decía, héroe de la humanidad, eso no podía caer muy bien, ¿no? Que fue a ver esas frases, digamos, no nos favorecían en absoluto. Con un poco más de estrategia de discurso podría haber, digamos, sido mejor recibida.
Alejandro comentaba recién lo del kirchnerismo, y hay una cosa previa al kirchnerismo que también genera algo en el Club de Cultura Socialista, que es la experiencia de la alianza. La experiencia del prepaso y de la alianza.
Sí.
¿Cómo? En algún momento también dijiste, Emilio, que si lo mejor que tenía para proponer la alianza era el odio a Menem, mal poco futuro iba a tener esa coalición.
Sí, yo recuerdo que uno de los que lo defendía con casi una especie de éxtasis era Edgardo Mocca, que después fue uno de los destacados ideólogos del kirchnerismo.
Yo no sé si ideólogo o defensor más que ideólogo. Quiero decir, no sé si
delantero no era, era el defensor. Yo incluso una vez escribí un artículo diciendo, mira, acordate que vos estabas con la muerte con de la Rúa, él había escrito un artículo contra el progresismo que venía a ser eso, que había caído, claro. Bueno, pero vos estabas ahí, ¿no? Él me dijo que sí, pero bueno, no fue una pelea de todas maneras. sí, un sector de lo que era el club, porque el club ya se había disuelto. Yo lo veía de lejos y íbamos caminando, venía alguien, vamos a decir, del siglo XXI, por ejemplo, de la escuadra, ¿no? Y lo primero que decía, yo estoy a muerte con este gobierno. Está bien. Yo un poco trataba de no esforzar demasiado, ¿no? A veces en alguno de los aniversarios del siglo XXI se juntaban los dos sectores, pero terminó todo más o menos cordial. Efectivamente, mucha gente encontró, digamos, en el discurso, digamos, en cierto modo en el discurso, el llamado de izquierda, tiene auto llamado de izquierda, tiene una especie de posibilidad, una salida. Otros no, ¿no? Me permito decir con un poco de energía que los mejores elementos del club decían no. Esto es importante.
Portantino llegó a ver.
Yo así lo creo.
Sí, no recuerdo otro, Terán, no. Terán creo que también vio y también dijo, ¿no?
Sí. Y Juan Carlos Torres, aunque no era miembro del club, venía muchísimo del club también. Juan Carlos Torres. Sí, entonces, pero bueno, eso es un juicio que doy mío, digamos, ¿no? O sea que está dado de algún lado.
Veamos qué decía Beatriz Arlo sobre el gobierno de Alfonsín y retomamos desde ahí ahora.
Con la democracia se gobierna. En el 83 se dijo eso y se la cargó de una promesa, que está muy bien porque los regímenes políticos tienen que tener una promesa, tienen que encarnar una promesa, pero bueno, esa promesa fue demasiado. Lo que hace una hiperinflación, que fue el momento en el cual Alfonsín tiene que hacer una entrega anticipada del gobierno, porque además los peronistas andaban por Estados Unidos diciendo no le presten plata a este gobierno que se está cayendo, los peronistas querían esa entrega anticipada para asegurarse que nunca más nadie volviera a votar un gobierno radical. Esto es así. Es la circunstancia que creó la entrega anticipada del gobierno fue la hiperinflación, que es un hecho traumático en los lugares donde ha habido hiperinflación en el siglo XX, siempre ha desencadenado circunstancias traumáticas, porque lo que se disuelve es la idea de precio, la idea de valor, la idea de moneda, y por tanto, al disolverse la idea de moneda, se disuelve la idea de Estado.
Esa era Beatriz Arlo haciendo una revisión, no estaba en el audio, pero es claramente del famoso apotegma alfonsinista: con la democracia se educa, se cura y se come, y con la democracia se gobierna. Volvamos, nos quedan pocos minutos, Emilio, pero me gustaría conocer un poco tu mirada, pues muy sintético, pero tu mirada sobre el presente. Quiero decir, aparentemente las grandes palabras de una tradición de izquierda democrática no tienen lugar en el escenario actual, los nacionalismos reaccionarios están en alza un poco por todos lados, se ve con tranquilidad e incluso diría con felicidad a Angela Merkel recibiendo emigrados o refugiados en Alemania y a Macron cerrándole el paso a Le Pen, pero uno se pone un poquito afuera y dice el mundo está muy mal y nada parece hacer que vaya a estar mejor, sobre todo no se ven ideas que contribuyan a hacer una mejor política. ¿Cuál es tu opinión?
Es exactamente eso. En este momento, digamos, las ideas de una izquierda socialista, nuestras ideas en este momento, y que de algún modo uno puede reivindicar, pero ya tendría que ser modificada, han dejado paso a una suerte de defensa, por lo menos de una sociedad mínimamente democrática y una defensa precisamente contra los extremismos de derecha que representan cada vez más una amenaza cada vez más tangible, digamos, ¿no? Sí. Es una actitud realmente defensiva. Parece que por el momento no podemos pensar en eso, ¿no? Que, digamos,
hay que hacerse la idea, siempre hay alguno peor, vamos a votar por el menos malo, ¿no?
Ese sería un poco el panorama que estamos viendo
por todos lados, sí.
¿Ves en los márgenes de ese panorama, ves la construcción de algún, ya no te diría algún proyecto político, pero algún discurso político que parezca que pueda proponer algo alternativo a este?
Puede irse construyendo, y diría yo que está todavía en pañales, todavía las posibilidades de un discurso de izquierda están todavía en, ¿cómo se dice?, en germen, ¿no? recién están en germen, porque habría que cambiar muchas convicciones previas, digamos, ¿no? Ya, digamos, por ejemplo, ya creo que para ese pasaje ya Gramsci no nos sirve tanto, ¿no?
Nos queda un minuto. ¿Quién nos sirve? ¿Quién, quiere decir, dos, tres nombres que nos sirvan? Difícil.
Los escritos de Pierre Rosanvalón un poco, ¿no? Pero diría yo, sesgadamente, la gente que trabaja con él, y muchos más no veo, digamos, o por lo menos no se me ocurre ahora.
Bueno, vamos a disimular el escepticismo, celebrando que haya estado Emilio de Ípola con nosotros durante esta hora de este lunes en el Zorro y el Erizo. Emilio, como siempre, un gran placer compartir un rato.
¿Puedo
con
decir
vos
algo?
Sí, claro.
Lo que me hace difícil pensar en algún pensamiento alternativo es una circunstancia dolorosa, y es que la mayoría de mis más íntimos amigos han muerto, ¿no? Los mejores amigos, o sea, Portantiero, Tula, Terán. Oscar Terán, eran las personas con las cuales yo he hablado. Y ahora me falta un poco la posibilidad de ese diálogo. Hay alguna gente, generalmente más joven.
Hemos estado con Emilio de Ípola. Gracias por tu tiempo esta noche, gracias por tu compañía, gracias por tu historia y tu presente y tus palabras. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Encantado, solo que muchísima gente escribió, muchísimos estudiantes de ciencias sociales pidiendo el audio y agradecidos por este programa.
Estará subido en la página de la radio, de Radio Nacional. Norma Salas, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Y como siempre, gracias a Carla Castelo en la coordinación de aire, Irene Rust en la producción, Marina Getino también en la producción, y por supuesto a la gran Anita Maroto en los controles técnicos. Dejamos paso al informativo de Nacional con Silvina Valeta, Darío Burstin y Fabián Codevila, y a continuación, María Areces, cuento con vos. No se vayan del 870, yo soy Alejandro